Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Tal como se los veníamos anunciando durante la semana, nos encontramos acá con dos artistas que están participando en la muestra de Galería Arte Actual Flaxo, titulada La Muerte. ¿Qué tal, Celia? ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo están?
Hola, ¿todo bien?
Bueno, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy bien,
¿todo
muy
bien?
Bien.
Cuéntenos de qué se trata esta exposición que la realizan en conjunto con... ¿Cuántos artistas más? Son un montón, ¿no? Está Marcelo Aguirre.
Marcelo Aguirre, Carlos Kosak, Daniela Merino, Alex Schlenker.
Nathan.
Nathan Digby. Bueno, él es filósofo.
Pero tiene una intervención Nathan también,
claro,
¿no?
Claro, con un texto que hizo, claro. Sí.
Y alguien más está... No, son todos. Celia y Roxana,
claro,
que están acá presentes y nos van a comentar ustedes cordialmente, alegremente, de qué se trata esta muerte en arte actual. ¿De qué se trata? Algo veníamos anunciando ya nosotros durante la semana, ¿no? El tratamiento de la muerte desde distintas perspectivas. Sin embargo, me imagino que, como cualquier exposición, nos quedamos cortos en las posibilidades de la muerte. ¿De qué trata tu trabajo, por ejemplo, Celia, en esta muestra?
¿Quieres que te haga un panorama de
bueno,
la exposición?
Okay.
Bueno, la exposición es parte de un evento más grande que se llama Espiritualidades,
ajá,
que organiza la Fundación Museos. Entonces, esto está pasando por toda la ciudad. Y Marcelo es quien decide el tema de la muerte como un tema en el que él encuentra que se aborda bajo tabú siempre, como con prejuicios, y bueno, él espera con la exposición abordarlo, pero sin las etiquetas habituales.
Okay.
Es decir, no es la muerte negra con una cadera necesariamente.
Okay.
Sino
la muerte con la guadaña, dices.
Sí,
tú.
Eso. Esa no necesariamente. Puede que esté porque aquí a Rosana le encanta, pero no es esa la idea, sino que desde agosto nos reunimos todos,
ajá,
los artistas varias veces, estuvimos como tres o cuatro encuentros y conversamos mucho más allá del arte sobre nuestras experiencias personales con la muerte.
Okay.
Y entonces ahí fueron saliendo ideas, fue como lluvia de ideas, un poco para estar en sintonía unos con otros.
Ajá.
Y finalmente decidimos que esas experiencias personales eran lo más valioso que podía tener la exposición, y muchas de las obras parten de ahí, o si no es de una experiencia, de una vivencia, al menos sí de un modo muy particular de entender la muerte,
sí,
muy propio. Tratando de evitar esas etiquetas, ¿no?
Los clichés, digamos.
Esos clichés, esos prejuicios básicos que uno tiene. Entonces, mi trabajo, yo, la verdad, por suerte, hasta ahora, no he tenido ninguna experiencia con la muerte, así como que se ha muerto alguien o que yo me he sentido a morir ni nada.
Okay.
Pero sí he vivido toda la vida con mi papá, y mi papá siempre me ha acercado mucho al tema de la muerte, porque él,
¿sí?,
ha estado personalmente muchas veces cerca de la muerte. Y su espacio doméstico,
ajá,
su habitación, te da la sensación de estar en campo de batalla o como preparado para un momento extremo.
¿Eso por el desorden de tu padre? ¿O,
no,
o en términos de digamos, de lo que él utiliza, de sus cosas? Son cosas, digamos, para preparativas en caso de, ¿no?
Sí, las dos cosas.
Ok.
Es un desorden, okay, espectacular.
Tu padre te está escuchando, ¿no?
Sí, posiblemente, pero él sabe, es un desorden espectacular, pero además de eso, como ha estado en guerra,
ajá,
pues tiene el toldo todavía militar de la última vez que estuve en Angola.
Contextualízanos un poco por qué tu papá está relacionado con estas situaciones de muerte y por qué ha viajado a Angola.
Sí. Bueno, mi papá fue militar, ya está jubilado, es muy viejo, ¿no?
Ok.
Nació en el año 38.
¿En Cuba?
En Cuba. Entonces, ahora por el tema de la exposición le pedí que me escribiera una carta, porque él no se entiende mucho con la tecnología.
Ajá.
Le pedí que me escribiera una carta y me contara esos momentos de muerte, y él decidió hacerme un listado. Y me hizo un listado de 12 momentos en los que él se ha sentido cerca de la muerte.
Ok.
Relacionados con su infancia, con las cosas que le pueden pasar a uno en la vida, pero muy relacionados también con explosiones, con momentos antes y después del triunfo de la revolución, con...
Relativas al ejercicio militar, digamos.
Exacto, relativas a su vida militar, sí. Tanto en Cuba por los enfrentamientos cuando la revolución y luego porque estuvo en África,
okay.
En la guerra de Angola. Y entonces, pues ahí hay en la galería una instalación en la que yo intento recrear su habitación. Ajá. Con un toldo militar y un poco su desorden con prensa de Cuba.
Muy bien.
Que tengo prensa de Cuba y tengo un video que filmamos en el año 2009 en el que él me pidió que filmara con sus compañeros en una reunión y que luego quiso ver y contarme quiénes de ellos ya habían muerto.
Okay.
Porque dice que tiene mucha conciencia de que su generación se muere con su generación una época.
Exacto.
Y entonces,
exacto.
Pues ese video conforma parte de la videoinstalación junto con el texto de estos momentos en los que él siente que ha podido morir.
Que sería el listado transcrito por ti en la pared, ¿no?
Exacto.
Muy bien. En tu caso, Roxana, ¿cómo va la guadaña ahí de la muerte? ¿Cómo corre la guadaña?
Bueno, yo trabajo ese tema hace bastante tiempo. La verdad, mis obras o lo que haya producido hace un tiempo atrás no está en la web ni en ninguna parte.
Ajá.
Es algo que estoy formando, dándole forma. Y precisamente por eso, porque Marcelo conoce alguno de mis trabajos, me invitó a esta muestra.
Okay.
La muerte en mi caso, como ya le he respondido a algunas personas, no quise hablar de una cuestión tan personal, ¿ya? Uh-huh. Sino que los temas que yo estoy tratando son lo que se involucra un poco con nosotros como seres humanos.
¿Ya?
En el sentido de que para vivir necesitamos un montón de materias primas o elementos vitales como son el agua,
ajá,
la tierra, no sé, cosas bien... Que en general en el mundo hacen falta para estar aquí.
Sí, que son entonces, objeto de disputa también.
Exacto.
De disputa, de comercio, de muerte, son objeto de muerte.
A eso apunta mi obra precisamente,
okay.
Porque lo que hago es un poco, a través de la frase de aguas negras, sugerir un poco eso. Porque claro, la gente se enfrenta con la obra y lo primero que ve es esta persona que está sumergida en un lugar donde corre el agua.
Sí.
Se imaginan suicidio, homicidio, femicidio, lo que sea. Pero en realidad a mí lo que me interesa más es hablar sobre esto precisamente, sobre cómo los seres humanos se están aniquilando a sí mismos al no respetar el lugar en donde viven.
Ajá.
Y eso equivale a la muerte, simplemente. Entonces, tengo estas dos instalaciones donde se trata eso. Una hace una referencia mucho más directa, porque tiene que ver con estas luchas espirituales, ya sea por la religión que tú predicas,
sí,
y que se han convertido en una especie de argumento precisamente para lo que tú dijiste, para debatirse territorios.
Claro.
También estas luchas espirituales que intentan un poco... lo voy a decir así, lavarle el cerebro a algunas personas y a través de eso quedarse con sus tierras, con,
ajá,
su gente. O sea, mira, generalmente en mis obras hay mucha cuestión, no quisiera tildarlo de político, pero a mí me interesan esos temas, ¿ya?
Claro, claro.
Que son mucho más fuertes, que nos competen a todos.
Yo, claro,
yo no digo que desde la intimidad de un artista no nos reflejemos, eso es obvio, ¿ya? Pero pienso que ese tipo de cuestiones son importantes de mencionar,
sí,
cuando se hace arte.
Sí, pues son formas de justificar la muerte también, o sea, las guerras son formas de justificar,
claro,
la muerte y el dominio sobre otro.
Claro,
o sea,
sí.
Son brutalidades, digamos, que están instaladas dentro de la llamada civilización humana, ¿no?
Sí.
Ahora, para contextualizar un poco a los escuchas respecto de esta muestra y respecto de tu instalación,
uh-huh,
hay una proyección en tu instalación.
Sí.
Cuéntanos un poco en qué consiste esa proyección, para darle, digamos, la imagen un poco a los, los escuchas.
Bueno, perfecto. bueno, esa video instalación es un performance, un,
ajá,
video performance que...
Que tú realizaste el día de la inauguración.
No.
Perfecto.
Ese video performance lo hice el 16 del mes pasado,
okay. Pero también en la inauguración hubo una intervención tuya, ¿no? Performática.
Eso, sí. Bueno, el performance tiene que ver con lo que también conversamos en grupo, porque el tema de la guerra surgió porque también estaba trabajando esta cuestión de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo eso.
Okay.
Entonces, cuando fue la inauguración, hice una pequeña intervención que se llama Agente Mnesis Caso 2. Ya es una especie de personaje que estoy trabajando. Esta es la segunda intervención que hago con un maletín que reproduce sonido a través de un cassette.
Ajá.
Y este era el caso número 2. en este momento, o sea, en esta inauguración, en este evento, lo que hice fue reproducir el sonido de la bomba de Hiroshima. El que terminaba con una frase que estaba en inglés, que saqué de un documental que decía como que los seres humanos han creado esta bomba atómica. Y Agente Mnesis, tal como lo dice, tiene que ver con la memoria. Entonces lo que yo intento hacer con esas intervenciones es traer sonidos del pasado al presente para provocar algo, o sea, una reflexión por mínima que sea, o sea...
Okay.
Para mí ese evento en la humanidad fue una cuestión demasiado, no sé cómo decirlo, abismante, ¿ya? Porque desde ahí como que se empezó a construir todo lo que estamos viviendo actualmente por una cuestión del poder que tiene la tecnología y que aquellos países que poseen este tipo de inteligencia tecnológica hacen presión hacia otros, ¿me entiendes? O sea, es eso. Y la capacidad que tiene el ser humano de crear algo tan monstruoso, ¿por qué no utilizarla en crear cuestiones más positivas que generen esta otra cuestión? O sea, porque claro, cuando conversábamos con Marcelo era no darle tanta importancia, o sea, no importancia, sino que entender que este ciclo vida y muerte es muy importante. Entonces, es eso lo que yo contrasto, o sea, ¿por qué los seres humanos tenemos tanta inteligencia para crear este tipo de cuestiones monstruosas y no utilizamos esa misma inteligencia para salir de eso, ¿me entiendes?
Exacto,
o sea...
Claro.
Eso.
Y entonces, el video, la proyección que hay ahí.
Ya, la proyección que hay ahí es un video performance en donde estoy yo, pero no se nota que estoy yo porque no sale mi rostro, se ve solamente un cuerpo.
Es una imagen en cenital, digamos.
Sí, que me grabé yo misma, puse una cámara arriba, por eso se mueve. Y, no sé.
Claro. Y aparece este cuerpo dentro de un recipiente, dentro de una especie de losa.
Sí, es donde se lava la ropa.
Perfecto. O sea, hay un juego metafórico ahí del cuerpo lavándose a través de este caño, de esta llave que está abierta.
Y corre
hasta que se llena, se repleta y se va cayendo el agua, ¿no?
Ajá. Pero claro, ahí hay un momento muy, muy preciso que quizás también, como estamos tan invadidos de los medios, nos cuesta como un poco ver, que es un detalle en donde se va acabando el video y va saliendo como una especie de agua negra de la persona.
Okay.
¿Ya? Y no todas las personas se dan cuenta porque, claro, o sea, ver imágenes fijas, repetitivas, hoy en día a los seres humanos nos cuesta, estamos bombardeados de otras cosas.
Sí, pero tiene una duración aproximada de ¿cuánto?
5 minutos.
5 minutos.
Duraría más, porque ese video yo lo hice desde que está vacío hasta que se llena. Entonces, pero yo solamente le corté. El asunto es que ahí sale como un agua negra, ¿ya?
Ok.
Y... obviamente también es una metáfora de la muerte, pero también toda esta cuestión de que los seres humanos hoy en día pareciera que somos una especie de basura. Porque...
¿En qué sentido? ¿Basura, digamos, por lo que comemos, por cómo
es
vivimos?
Es que tenemos una cultura del desecho, de lo desechable. Entonces, al parecer, es como que todo lo que sale de nosotros es un desecho. Es como esa es la metáfora, ¿me entiendes?
Ya, entiendo.
Claro, es que últimamente, o sea, me he visto demasiadas imágenes de los basurales, de todo eso, y me parece que nuestra vida es tan desechable últimamente, o sea, ya... Eso me abisma también, y eso también es la muerte, me cala. O sea, si tú no tienes agua para beber, estás muerto, simplemente, ya. O sea, por eso hablaba de los elementos vitales.
Claro. Bien, salgámonos un poco de los trabajos de ustedes, chica, y hablemos de los trabajos de los artistas que no pudieron venir hoy respecto de su trabajo. Está el trabajo hay un trabajo en conjunto ahí de Carlos Cosas con Marcelo Aguirre, ¿verdad? Que está bastante interesante, porque hay un cruce entre pared y pared a través de una especie de puente de barro. Hay otro trabajo de Alex Schlenker que es más un poco más intimista porque tiene un audio con audífonos colgados y unas pequeñas fotos y hace que uno se acerque y tenga que escuchar individualmente eso. Luego hay unas fotografías de Daniela Merino, creo que son, ¿no? Está la instalación de Roxana, está tu instalación, Celia, y está la intervención gráfica de Nathan. ¿Sí? Sí. Cuéntenos un poco de qué van, de manera libre, digamos, ustedes escojan qué, de qué hora hablar, qué, qué les parece, o cómo creen que se cruza esta cosa de la muerte, este tema de la muerte, respecto de lo que ellos van produciendo. Celia.
Sí, bueno, hay una... La primera obra, después de la que está esquinada, que es la mía, está esta de Marcelo con Cossack. Ajá. Ellos han trabajado antes en conjunto y yo creo que a pesar de que se ven visualmente es mucho más abstracta, pero parte nuevamente sí. de una experiencia propia. Marcelo, recientemente su mamá falleció y él estuvo meditando mucho sobre esta relación con la muerte, pero de un modo natural, como que te da tiempo cuando es una persona anciana a despedirte, ¿no? No es algo traumático. Sí. Entonces para él fue un poco, bueno, llegar a ese momento de conciliación con el tema y decir es algo natural y hay un viaje en el que que yo pasaré también y nos veremos, ¿no? Eso fue su manera de un poco de metabolizar este tema de la muerte con su madre, que fue fuerte de todas maneras, ¿no?
Y que parece que se ve graficado también en el material, ¿no? O sea, en realidad no se ve graficado, se materializa en esta presencia de ese barro que es como un puente, me da la impresión, sí. ¿No?
Cosa que por otro lado trabajó de manera mucho más abstracta, porque incluso Marcelo tiene un texto, y a mí me daría la sensación, si uno quiere hacer una lectura de esta abstracción, que es más sensitiva que otra cosa, pero que parte como de un hilo que crece, un poco como de algo que nace y muere, ¿no? Ajá. Del trabajo de cosas que es más gráfico, es más limpio.
Sí, es más arquitectónico.
Más también. Arquitectónico, sí, como con todas estas líneas así. Exacto. Perfectas, limpias y atraviesa toda la habitación, que también es como muy impresionante así visualmente. Sí. Y llega a la otra pared, que es la de Marcelo, que es tirando barro, así casi que es una catarsis, ¿no? Llegó y empezó a tirar. En lo que cosa que se puso mucho tiempo hacer sus líneas rectas, Marcelo llegó y tiró barro.
Sí.
Y yo creo que habla mucho de ellos dos, de sus maneras de entender la muerte y de sus personalidades, pero al mismo tiempo hay esta unión grande entre las dos maneras.
Sí.
Y luego entonces tienen esa proyección de los pájaros que van pasando. Ajá. Que sobre el texto de Buen Viaje nos volveremos a ver, que es de Marcelo, su manera de relacionarse con el tema recientemente, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Pues está entre lo figurativo y lo abstracto, lo personal y...
Y lo emotivo también, ¿no?
Sí,
o sea, el tratamiento de la muerte como una internalización emotiva, digamos, de lo fuerte que tiene, ¿no?
Claro.
La experiencia de la muerte, pero, digamos, canalizándola a través de los sentimientos y
materiales naturales.
Y materiales naturales, sí. Claro, claro. ¿Qué otra obra nos puedes comentar, Roxana?
O sea, la de Alex Schlenker es un proceso en el que él invitó a algunas personas a hablar sobre la muerte. O sea, las grabaciones son personas que acudieron a su llamado, estoy haciendo un proyecto, bla, 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 y lo que él hacía era provocarlas con un sobre blanco que afuera decía, ¿qué harás con el tiempo que te queda?
¿Ya? Okay.
Les entregaba esto y la persona hacía su reflexión y él grababa sus voces y luego les mostraba que dentro de ese sobre lo que se encontraba era un reloj de arena. Entonces de ahí vienen estas fotografías,
sí.
esta cosa encapsulada en la tierra, ese es el sobre con el reloj,
claro.
Y claro, tú te acercas a los audífonos y puedes escuchar lo que piensa la muerte, lo que piensan las personas de la muerte y cuáles han sido sus experiencias.
Uh-huh. Y es un trabajo muy, por así decirlo, muy, muy fino también, ¿no?
Sí, claro.
Y que contrasta con el trabajo que está cerca, digamos que él, y más monumental, por así decirlo, que este de cosas con Marcelo,
sí.
En términos de que de, si Marcelo chorrea con barro, Alex coloca, digamos, alfileres muy delicadamente, claro, pinchando las fotos, y que contrasta también con lo tuyo, Rosana, que sí, hay vidrio roto esparcido por ahí, tinta negra cayendo, ajá, pero también hay unos espejos en el techo.
Sí.
¿A quién corresponden? Esos son parte también de tu instalación.
Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando ya salga esta entrevista no va a estar la muestra, pero lo que pasa es que las dos instalaciones se comunican, porque la que tiene esta video instalación con las tuberías, que también fue un performance, porque hay una cuestión que se nos ha olvidado decir, y es que esta muestra tuvo 2 semanas de proceso abierto al público.
Okay. ¿Ya?
Que fue un experimento también de parte de Arte Actual, de invitar a la gente a conocer a los artistas, a ver cómo trabajan, a hacerle preguntas, etc.
Mientras estaban haciendo el montaje.
Exacto. Entonces todas esas tuberías, yo las corté, les hice las roscas, aludiendo un poco al trabajo de oficio de un plomero, de una, exacto, persona, etc. Bueno, el asunto es que estas se comunican porque el reflejo de los vidrios,
ajá,
da a la otra pared. Entonces hay esta instalación con esta mini biblia, de donde sale una funda de basura con unos dinosaurios. Y la biblia es iluminada.
Metáfora directa, ¿no?
Directísima. Y hay un reflejo de uno de los espejos que, ajá, ilumina esta mini biblia. Entonces las dos, a través de la luz y de los colores de la luz, se comunican, ¿ya? Entonces esta obra de los espejos fue una cuestión, un poco temeroso decirlo, porque es un tema que dentro de la teoría del arte y de la estética es muy complicado de hablar, pero fue un trabajo un poco inconsciente, ¿ya? Tenía todos los materiales a disposición, Y fue surgiendo sin hacerme tantas preguntas respecto de lo que estaba produciendo.
Okay.
Pero finalmente lo que he visto es como esta especie de árbol genealógico,
ajá,
¿ya? Que se ve en la metáfora de estos espejos que finalmente reflejan los linajes de las personas, ¿ya? Entonces hay estas otras dos cuestiones que están instaladas con una especie de algodón, con los ojos de Ra. También hago alusión un poco al holocausto ahí, quizás no directamente con Ra, pero sino que con esta cuestión de la muerte de un montón de personas por su linaje. Entonces,
otra forma de ver la muerte, ¿no? O sea, la muerte vista como un proceso deseable, ¿no? Los mayas, los aztecas, digamos, eran, sí, adoradores de la muerte,
ajá,
y aquel que moría, aquel que se sacrificaba, era un sujeto, ¿no? Que se sentía orgulloso por eso también.
Sí. Sí, claro, o sea, sí, o sea, que esa otra...
Era un privilegio, es decir, en esas culturas era un privilegio ir a la muerte.
Sí, hay templos dedicados a,
exacto,
eso, donde,
exacto,
la figura de una diosa se llena, sí, de la sangre de los sacrificados, claro.
Que es,
claro,
totalmente distinto a la como visión occidental actual, ¿no? Que,
sí,
que digamos, más bien le tememos a la muerte, por lo general le tememos a la muerte.
Sí, o sea, más que a la muerte, a la degeneración de la carne y la ida de la belleza, o sea.
Y la ida de las cosas también, de
también,
los objetos.
Por ejemplo, la obra de Alex es un poco una vanita, ¿ya? O sea, porque,
ajá,
te está,
claro,
te está mencionando,
claro,
exactamente,
está
eso,
recordando,
sí,
el paso del tiempo, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Y las hojas muertas, digamos, alrededor de la tierra, alrededor de este frasco que...
Sí.
Que marca al reloj de arena.
Ajá. Bueno, la otra obra de la que no hemos comentado es,
ajá,
de Daniela Merino.
Que son las fotografías, ¿no?
Sí. Ese es un trabajo que ella había producido anteriormente, pero que Marcelo le pidió que le diera una vuelta y volviera a producirlo.
A presentarlo.
A presentarlo.
¿En qué consiste?
Son esta serie de fotografías de personas que son de su círculo íntimo, amigos, su novio, etcétera, en donde ella les pidió que sostenieran este corazón, que,
okay,
es de cerdo, que es el que se parece más al humano,
ajá,
y tuvieran una memoranza respecto a la muerte de alguien y, no sé, como que sintieran esa conexión con esa persona a través de la metáfora del corazón. Entonces ella retrata eso y uno puede ver en las cédulas, no sé, estoy inventando porque no me lo sé de memoria, pero no sé, Esteban con el corazón de su madre.
Ok,
es eso.
Entiendo. O sea, hay un trabajo un tanto performático también en la fotografía, es decir,
claro,
no es solamente la fotografía por la imagen, sino que evocar también un momento específico a través de este acto de pasarle el corazón y... sí. y fotografiar.
Sí, también son en espacios naturales. Algunos sí, son sí, en sí. el mar, otros cerca de la montaña.
Sí.
Entonces un poco un espacio de reflexión, contemplación.
Exacto.
Donde la gente además se le nota en el rostro que hay un pensar en alguien.
Exacto. Es una foto preparada, es decir, se prepara el momento para capturar esa imagen. Uh-huh. En determinado momento, sí. Yo no sé cuánto se habrá demorado Daniel en tomar la foto o cuántas fotos haya tomado de cada persona, pero se nota así, se vive.
Y tomó muchas fotos.
Tomó muchas fotos, eso justamente okay. se sí. vio en el proceso, porque Ajá. ella trajo las fotos pequeñitas, las puso en la pared y como que se trataba un poco de ver el proceso detrás, que sería la edición Ajá. fotográfica. Qué es seleccionar y por qué y ta, ta, ta. O sea,
sí, es un proyecto fotos y con una. Y también está la obra de Nathan, que Ajá. es el filósofo, que no se lo piensa necesariamente como obra, quizás más como una reflexión, sí. pero termina como esta intervención del texto en la pared.
Sí.
Y para él, durante los tiempos que nos encontramos, esos encuentros en agosto, él pensaba que lo que siempre le hacía pensar en la muerte eran sus hijas, contradictoriamente.
Ah, es decir, okay.
que pensaba que tenía que cuando estaba con sus hijas pues tenía que disfrutar este momento porque es algo que se puede perder,
claro,
porque
claro.
es finito. Entonces, bueno, le dedicó el texto a esos momentos de estar con sus hijas, que es también algo como una extensión de uno mismo, y que en algún momento pues o uno o ellas desaparece y como el valor que tienen los sí. instantes, ¿no?
Sí, y aparece entonces este mensaje gráfico en la pared, casi como si fuese un gran timbre, ¿no?
Sí,
en redondo.
En redondo, sí. claro, con el texto alusivo a su hija en el centro, ¿no?
Sí.
Como dejándolo patentado ahí, que no se va a olvidar nunca de su hija y va a disfrutar a concho con ella.
Y bastante grande también.
Y bastante grande.
Como un grito más
exacto,
bien.
Exacto,
sí.
exacto. Que se note.
Uh-huh.
¿Cómo le fue? Cuéntenos un poco, esta exposición termina hoy, viernes 30.
No, jueves.
Jueves, perdón.
Sí.
Pero hubo un proceso. ¿Cómo le fue con ese proceso en donde ustedes... qué sé yo, compartieron, discutieron sobre la muerte, se registró eso, hubieron registros, hubieron grabaciones, queda solamente entre ustedes, queda solamente entre sus anotaciones? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito
sí,
más.
Bueno, de hecho, mi primera tarea no era ser artista, sino relatora.
Relatora.
Luego yo me colé. Porque tengo el bichito de, yo quiero. Pero en realidad, sí, mi tarea era, yo participaba de los encuentros y tomaba notas.
Tú tomabas notas.
Uh-huh.
Ah, perfecto.
Y luego...
¿Era la escribana?
La escribana oficial.
Okay.
Y luego le enviaba a todos. Y entonces, bueno, quien quisiera podía agregar ideas. Y tenemos un registro de cada... Pero no notas muy coherentes, fíjate que son notas así, ideas locas y inconexas.
Claro, casi como un cuaderno de campo, digamos, parafraseando la antropología.
Yo hacía etnografía.
Muy bien.
Sí, se pasó un participante. Y anotaba y entonces tenemos todo el registro así como... ido, pero que tiene muy bien, muy clara la atmósfera de los encuentros.
De lo
y eso nos sirvió mucho también para irnos pensando luego cómo iba a ser el espacio, cómo Ajá. se sentía el espacio, qué obras iban. A pesar de que luego el proceso sí fue más individual.
Okay.
Cada uno hizo lo que entendió y más
okay.
o menos uno se fue organizando según
lo que le parecía en relación
sentía
a la
dónde debería estar en el espacio y todo. Ya eso fue más individual, pero esa primera parte yo creo que fue muy importante.
Sí,
en los
claro.
encuentros.
Sí, cuando conversamos los artistas, hay este testimonio escrito que finalmente tiene Celia. Lo que sí quedó un poco ahí al aire y con bastantes cuestionamientos fue esta cuestión del proceso creativo, donde sí nos visitaron algunas personas, pero como estaba esta obra de Marcelo, que también es muy imponente por esta cuestión del camino que atraviesa la sala
Ajá.
y que está en la entrada, era todas las personas que llegaban a la sala... eran como impresionadas por eso, se quedaban al frente del camino y no cruzaban.
Claro, porque también está esta idea de que las obras no se tocan.
Sí, claro.
Y entonces pisar una obra, no.
Por algún motivo.
No, eso de pisar
claro.
la obra, no. Y bueno, al final en la inauguración ya todo el mundo pasó. Pero
claro.
durante el proceso sí paró un poco eso.
Claro,
sí.
después de unas copas la gente pasa por donde
ya.
sea.
Sí, yo quería decir una cuestión también que se me había quedado ahí pendiente.
Ajá.
Que en el performance también lo que hubo fueron unos papeles que lancé y esos eran una foto de un afiche que yo me encontré en la calle, que es respecto a las denuncias a los detenidos, o sea, a los desaparecidos que hay aquí en Ecuador.
Okay.
Ya, o sea, en Chile se trata mucho ese tema, para mí es muy importante, pero claro, me contextualicé y dije, algo está pasando, no se está haciendo algo.
Acá en el Ecuador. Uh-huh.
Sí, lo que pasa es que vivo cerca del Seminario Mayor y estaban pegados estos afiches en la pared.
Ajá.
Pasé un día, dije, wow, o sea, hay no sé cuántas denuncias desde tal año, la gente se está movilizando,
sí.
Algo sucede, ¿por qué la gente en Ecuador está desapareciendo? Y me lo empecé a cuestionar. Y luego paso y ya se había pintado de blanco, había desaparecido esa voz, y yo dije, no, o sea, hay que hacer algo.
Tiene que continuar.
Esos desaparecidos también posiblemente puedan ser personas que hayan fallecido, entonces también las traje a colación ese día.
Sí, claro. Hay registro de todos esos procesos, ¿no? Me imagino, ustedes registraron.
Verás, este año en Arte Actual hemos tenido un proceso bien chévere porque han estado muchas personas nuevas, ¿ya? Y últimamente, o sea, no últimamente, sino que a finalizar este año queremos subir todos los videos de entrevistas que hemos hecho a los artistas. Y esos videos tienen parte del proceso de montaje de las obras, qué sé yo. Obviamente tu programa también está ahí linkeado en nuestra página. Y,
muy bien.
Y entonces ya cuando se acabe el año esperamos poder tener todos los videos y entrevistas de los artistas ya subidos. Y ahí van a poder ver un poco más de lo que fue la muerte.
Excelente. Cuéntenos cuál es la página de Arte Actual, el Facebook...
Bueno,
¿dónde podemos encontrar imágenes? Porque me imagino que ya hay colgadas algunas imágenes de este proceso, ¿no?
Sí.
Para
sí,
que
sí,
la
sí.
gente que no pudo asistir a la exposición o a la inauguración pueda al menos revisar vía web.
Claro, está el Facebook de Arte Actual, que es tal cual.
Tal
Arte
cual.
Actual. Y la página web es www.arteactual.es. También Flaxo tiene el link a Arte Actual, entonces también
así
lo
es.
Pueden encontrar a través de la página de Flaxo.
Esta misma grabación, este mismo audio lo pueden descargar del podcast de la página de flaxoradio.es. Y sería bueno recordar también que hasta el 31 de octubre hay plazo para postular a la convocatoria de exposiciones en la Galería Arte Actual, que esta vez se llama
El Aguante.
El Aguante.
Sí, o sea, hasta el 31 hay plazo para postular a esta convocatoria, que tiene una premiación de $1,500 de producción de obra.
Ajá.
Arte Actual lo que les da al artista es todo lo que es comunicación y difusión impresa, afiche, invitaciones, montaje, troquelados, qué sé yo. Pero obviamente este premio va a las personas que postulen con un proyecto que tenga un poco que ver con esta línea curatorial, que es El Aguante. En las páginas pueden encontrar las bases y qué sé yo.
Sí.
Y también hasta el 31 están abiertas las postulaciones a la convocatoria del Project Room, que es un espacio abierto para distintas intervenciones artísticas de corta duración, ya sea presentación de portafolio, proyectos en curso, pequeñas intervenciones.
¿Qué pueden durar cuánto tiempo?
Máximo 3 días, o sea, no más de eso. Y lo que Arte Actual ofrece es la difusión de este proyecto. Y bueno, también hasta diciembre están abiertas las postulaciones a Escuela Abierta, que son cursos que pueden ofrecer cualquier persona que esté involucrada con el arte, pero que piense en el gran público, porque así lo llama Marcelo. Y son cursos autofinanciados. Lo que nosotros hacemos es escoger algunas propuestas, difundirlas por todos los medios posibles y obviamente el curso, si es que hay bastantes inscritos, puede salir. Pero lo importante obviamente es que las personas se atrevan a presentar propuestas, porque nos pueden llegar de cine relacionado con el arte, cuestiones como talleres más manuales, pero también teóricos. O sea, es
de todo
muy
tipo
abierto.
Relacionados a la arte visual.
Sí.
Muy bien, muchas gracias chicas por haber venido
gracias.
A representar
a la
muestra de la muerte. Quedamos bien informados de lo que se trata, podemos registrar en las páginas web más detalles sobre aquello y nos despedimos entonces de este pequeño programa de Flaxo Radio, Un Cadáver Exquisito. Muchas gracias, nos vamos como siempre con un tema musical. Esta vez nos iremos con un clásico del año 85. Gracias Celia, gracias Roxana. Y las esperamos de nuevo cuando tengan más información, más muestras y más proyectos que presentar. Nos vamos con un tema de Obús, Te visitará la muerte.